Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Yo confieso 45 años de espía. Es un libro de no ficción publicado en 2019 y construido a partir del testimonio de Mikel Lejarza, conocido como El Lobo, con Fernando Rueda como coautor. Presenta la trayectoria de un agente español cuya infiltración en ETA durante la década de 1970 lo convirtió en una figura central y controvertida de la historia del espionaje en España. El volumen no se limita a aquella operación, propone un recorrido por décadas de actividad vinculada, según el relato, a la persecución del terrorismo, el narcotráfico y otras tareas de inteligencia. Su propósito principal es trasladar al lector la lógica práctica, personal y ética de una vida bajo identidades encubiertas. La obra combina memoria personal, crónica de seguridad e historia reciente, con especial atención al costo de perder la vida pública y familiar. Debe leerse como un testimonio mediado por sus autores, situado en asuntos que mantienen relevancia histórica y controversia pública. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la infiltración en ETA como núcleo histórico del relato. El eje más reconocible de Yo confieso es la infiltración de Mikel Lejarza en ETA en los años 70. Bajo el alias de Gorka, dentro de la organización y El Lobo en el ámbito de los servicios españoles. Lejarza ofrece la perspectiva de quien tuvo que integrarse en un entorno clandestino y violento sin revelar su verdadera función. El libro sitúa esa experiencia en el contexto final del franquismo, cuando ETA operaba con distintas estructuras y la respuesta estatal combinaba inteligencia y acción policial. La información atribuida al infiltrado contribuyó a una gran operación de 1975 contra dirigentes y militantes de la organización, tras la cual su identidad quedó expuesta. Este hecho explica el resto de su trayectoria. ETA puso precio a su cabeza y la clandestinidad dejó de ser una táctica temporal para convertirse en condición de vida. El interés del libro no reside solo en el resultado operativo, sino en mostrar que una infiltración depende de sostener relaciones, controlar la información que se comparte y convivir con un riesgo continuo. Al mismo tiempo, el caso obliga a distinguir entre la eficacia que el relato atribuye a la operación y el marco político, represivo y moral de la España de entonces. Esa tensión histórica impide reducir el episodio a una simple aventura de espionaje. En segundo lugar, la clandestinidad permanente y la pérdida de una identidad pública. Una aportación distintiva del libro es desplazar la atención desde la operación célebre hacia sus consecuencias duraderas. Tras ser identificado como infiltrado, Lejarza no pudo regresar a una vida ordinaria, con su nombre, su rostro y sus vínculos anteriores. El relato aborda una existencia marcada por medidas de seguridad, cambios de identidad y, de acuerdo con información divulgada públicamente, una intervención de cirugía facial. Estos elementos no se presentan únicamente como recursos propios de una narración de espías, sino como evidencia de que el trabajo encubierto produce daños acumulativos difíciles de revertir. La identidad deja de ser una realidad estable y se transforma en una herramienta de protección que condiciona dónde se vive, con quién se habla y qué información se puede revelar. El libro añade una dimensión doméstica mediante la presencia de Mamen, esposa de Lejarza, cuyo testimonio aproxima el costo de esa situación para la familia. Su inclusión amplía el foco. El secreto profesional no afecta solo a la gente, sino también a quienes deben convivir con ausencias, restricciones y amenaza que no eligieron. Así, la obra plantea una pregunta concreta sobre el precio humano de las operaciones de inteligencia. Proteger una fuente puede exigir preservar su anonimato durante décadas, incluso cuando la misión original ya ha terminado. En tercer lugar, una carrera que amplía el foco más allá de la Operación Lobo. Aunque la infiltración en ETA concentra la fama pública de Lejarza, Yo confieso se organiza como el balance de una carrera de aproximadamente 45 años. El libro sostiene que, después de 1975, continuó realizando tareas relacionadas con la localización de miembros de ETA en España y fuera del país, además de intervenir en ámbitos como el terrorismo islamista y el narcotráfico. Esta ampliación temática importa porque evita interpretar su historia como un episodio aislado de la transición española. Propone, en cambio, una visión de la inteligencia como actividad sostenida que se adapta a amenazas y escenarios cambiantes. El lector encuentra una idea central del trabajo de espionaje: la información obtenida en una misión rara vez es autosuficiente. Debe contrastarse, protegerse y convertirla en decisiones operativas dentro de instituciones complejas. La variedad de frentes descritos también muestra que los perfiles de riesgo evolucionaron desde organizaciones armadas de carácter interno hacia redes transnacionales y actividades criminales. Sin embargo, el alcance de estas revelaciones debe valorarse con prudencia. En Memorias de Inteligencia, una parte de los hechos puede depender del recuerdo del protagonista, de datos aún reservados o de versiones que no tienen corroboración pública completa. El interés analítico del libro está, por tanto, tanto en lo que afirma como en la forma en que construye la imagen de una carrera secreta. En cuarto lugar, el testimonio personal frente a los límites de una memoria de espionaje, yo confieso, pertenece al género de las memorias. Pero su materia prima plantea una dificultad específica. El protagonista describe actividades en las que el secreto, las identidades falsas y la información compartimentada son elementos constitutivos. Fernando Rueda, periodista especializado en espionaje, convierte ese material en una narración accesible. Aunque el lector debe reconocer que no se trata de una investigación documental independiente ni de una historia exhaustiva de los servicios de inteligencia españoles. La voz de Lejarza domina el libro y organiza los acontecimientos desde su percepción de los riesgos, decisiones y lealtades que atravesó. Esta perspectiva es valiosa porque acerca experiencias que por su naturaleza suelen permanecer fuera del registro público. Pero también tiene límites propios de cualquier autobiografía. La memoria selecciona, interpreta y puede proteger aspectos que no pueden o no quieren hacerse públicos. La controversia posterior en torno a hechos de 1975 confirma que ciertos episodios siguen sujetos a lecturas enfrentadas y a investigación judicial o historiográfica. El libro no elimina esa disputa. Ofrece la versión de uno de sus actores principales. Leído críticamente, permite comprender cómo se narra a sí mismo un agente encubierto, sin confundir esa narración con una resolución definitiva de todos los hechos históricos. Esa actitud mejora la lectura y respeta la complejidad del tema. Por último, seguridad estatal, violencia política y dilemas éticos no resueltos. El libro invita a examinar el conflicto entre la necesidad de obtener información sobre grupos violentos y los límites éticos de la actuación estatal. La infiltración exige engaño, proximidad con personas investigadas y decisiones tomadas bajo presión, por lo que rara vez ofrece respuestas morales simples. En el caso narrado, esa dificultad se intensifica por el contexto de la dictadura franquista y por la continuidad de algunas amenazas durante la transición y la democracia. Una operación puede ser presentada como eficaz contra una organización armada y, al mismo tiempo, estar vinculada a un periodo en el que las garantías institucionales eran profundamente limitadas. Yo confieso, no funciona como un tratado sobre derecho o ética pública, pero proporciona material para formular esas preguntas. También ilustra la dependencia de los estados respecto de fuentes humanas. Una información decisiva puede proceder de una sola persona, cuya protección y manejo plantean responsabilidades prolongadas. El libro muestra además que el éxito operativo no cancela las consecuencias personales, políticas ni legales de los hechos. Para el lector interesado en la historia reciente, esta dimensión es especialmente útil porque obliga a situar el espionaje fuera de los códigos simplificados de la ficción. La inteligencia aparece como una práctica de prevención y respuesta, pero también como un ámbito donde el secreto dificulta la rendición de cuentas y prolonga las controversias. En conclusión, yo confieso, resultará especialmente pertinente para lectores interesados en la historia reciente de España, ETA, los servicios de inteligencia y las memorias de protagonistas vinculados a la seguridad estatal. También puede atraer a quienes buscan entender el componente humano del trabajo encubierto, más allá de la imagen espectacular asociada al espionaje. Su beneficio principal es ofrecer una mirada interna sobre la infiltración, la amenaza sostenida y el costo de vivir sin una identidad pública estable. La participación de Mamen aporta, además, una perspectiva familiar poco habitual en relatos centrados exclusivamente en operaciones, frente a estudios históricos o periodísticos que privilegian archivos, contexto político y multiplicidad de fuentes. Este libro se distingue por su forma testimonial. No pretende sustituir una historia completa de ETA ni una evaluación definitiva de las instituciones españolas, sino exponer la interpretación de Lejarza sobre una vida de agente. Esa proximidad es su mayor fuerza y también la razón para leerlo con criterio. Las memorias permiten conocer la lógica subjetiva de un protagonista, pero requieren contraste con otras investigaciones ante episodios controvertidos. Dentro de la no ficción sobre espionaje español, destaca por la singularidad de su autor y por conectar la Operación Lobo con una trayectoria posterior más amplia. No ofrece una visión neutral del pasado, pero sí una fuente útil para analizar cómo una identidad clandestina, una amenaza persistente y la violencia política moldean tanto una biografía como la memoria pública de un país. Si deseas apoyar a Mikel Lejarza, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.